Ya está nuestro entrevistado en línea, Matías. Se trata de Patricio Fernández, ex superintendente de salud. ¿Cómo está, Patricio? ¿Qué tal?
Hola, Patricio.
Muy buenas tardes, Josefina, Matías. Aquí tratando de recuperar el aliento, porque decidí, siguiéndole siempre al presidente, que en la mañana era un buen día para salir a trabajar en bicicleta, pero ahora en la tarde ya se hace mucho más pesado el regreso. Así.
¿Le toca de subida o no?
Eso, exactamente.
¿Con motor o sin motor su bici?
No, sin motor, así, bueno, va.
Deportiva, pero tiene, ¿tiene cambio?
Tiene cambio.
Pues sí, sí. Ah, ya. Me debo ver chistoso de afuera, ¿eh? Porque muevo mucho los pies.
¿Irá con casco, va con toda la protección necesaria?
Todo necesario, ya me tuve a hablar también, así que ya no estoy hablando.
Está muy bien.
Sí, bueno, tenemos que hablar cosas muy serias, además.
Sí, y temas que son complejos, porque se empiezan a mostrar las cartas respecto de cómo se debe dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema. Este fallo donde se le ha obligado a las ISAPRES a devolver, reembolsar, que es terminología de ISAPRES, además, reembolsarle a los clientes, a sus propios clientes, platas que o cobros que no debían hacer desde un tiempo a la fecha. La ministra fue a la Cámara, estuvo en las comisiones de salud, no dio a conocer al menos públicamente las cifras, pero se ha filtrado el que el gobierno estaría esperando más o menos una cifra de devolución en el tiempo, parcializada, con gradualidad, dijo la ministra, de 1.400 millones
de pesos.
Es de pesos, porque yo vi un diario que ponía dólares. De pesos y entre medio de dólares, entonces no sé a cuál se refería.
De dólares, de eso.
Yo creo que de dólares.
De dólares. De 1.400 millones de pesos no sería una cifra.
Bueno, y la asociación, pese a que no es la cifra no oficial, la asociación de ISAPRES ha dicho inmediatamente que esto es una cifra fuera de todo lo posible, que no genera ninguna estabilidad para la industria, es decir, en otras palabras, que la quebraría, que más de lo que de las utilidades de los últimos 33 años, etcétera, etcétera. Ex superintendente de salud, Patricio Fernández, cuéntenos, ¿cómo lee usted lo que está pasando?
Bueno, efectivamente es difícil de ver una salida, a lo menos por esta vía, porque primero es importante conocer las cifras para poder dimensionar si el plazo que se fija responde a algo, porque decir un plazo de 24 meses sin tener la cifra concreta cuesta hacer los cálculos exactos, porque entre medio tenemos varias cosas. Tenemos reajustabilidad, proceso de reajustabilidad al alza de precio base, que se hace ahora en marzo, pero las ISAPRES comienzan a recibir en junio. Tenemos pendiente la resolución en los tribunales de justicia respecto a los recursos de protección por GES. Tenemos otro proceso probablemente, pero como quiera, es una cifra que claramente las ISAPRES no están en condiciones de poder pagar. Recordemos que arrastran una pérdida importante por dos años consecutivos, lo más probable es que cierren el 2022 con más de 140 mil millones de pesos en pérdida. Por lo tanto, digamos que es, a nuestro juicio, o a mi juicio más bien, es un plazo que vendría a determinar el plazo máximo de existencia del sistema ISAPRE, que prolonga, digamos, la agonía. Pienso que el gobierno lo que quiere es fortalecer en el tiempo intermedio a través de un proyecto de ley el FONASA para prepararse para lo que eventualmente venga, pero está lejos de tener una posibilidad de equilibrio financiero el sistema así.
Patricio, eso si fuera en 24 meses, que es lo primero que se puso sobre la mesa, pero hay algunos que sostienen que se podría extender este plazo a 36 meses. ¿El escenario cambia en esa circunstancia o usted mantiene más o menos el mismo diagnóstico?
Mire, yo lo que creo que los 24 meses en política y en decisiones es mucho tiempo. ¿Ah? Yo creo que entre medio, más allá de que se amplíe a 24, 36, yo creo que eso va a estar dado por la contingencia, por lo que pasa entre medio, por cómo se comporta la migración desde las ISAPRES al FONASA, y es altamente probable que si el sistema sigue así, no lleguen a esos 36 meses, porque finalmente... Lo que pasa es que hay que tener cuidado también con las expectativas de las personas, porque ¿qué pasa hoy día si se fija un monto de devolución? ¿Cómo está este sistema hoy día? Si la Corte Suprema resuelve que las ISAPRES también deben reintegrar o disminuir el precio G, se congela el alza de precio base. Es altamente probable que hay ISAPRES que van a terminar su operación. ¿Y qué va a pasar con esas personas que tenían una devolución pendiente? ¿A quién se la van a cobrar si otro cápite de la propuesta dice que van a procurar que las ISAPRES no garanticen esa deuda? con las consecuencias también en la garantía para los prestadores. O sea, hay que tener cuidado acá con lo que se resuelva, y creemos que el solo establecer un plazo aproximado no soluciona el tema. Es decir, no pasa por una prórroga, pasa por una serie de otros elementos que tienen que acompañar a una eventual devolución y que claramente no están sobre la mesa. La oportunidad, donde la veo, que se va a iniciar la tramitación de un proyecto de ley. Por lo tanto, ahí es la posibilidad de discutir indicaciones, ir afinando las cosas, y eso uno podría verlo desde el punto de vista positivo.
Ya, Patricio Fernández, ex superintendente de salud. No es el plazo, es el monto.
Absolutamente. Ya. Absolutamente, ya. Porque si hablamos de 1 billón de pesos, que es más o menos lo que estamos hablando de 1 millón de millones, uh-huh. Es más de un tercio de los ingresos de la ISAPRE. En funcionamiento, me refiero, pagando prestaciones, pagando licencias médicas, etcétera. Por lo tanto, esa es la dimensión que hay que tener para poder empezar a calcular.
Ya, no es el plazo, es el monto. Quedémonos en el monto, 1.400 millones de dólares, impagables según las ISAPRES. Pero esto es un fallo. ¿Cuál es la alternativa? ¿Ir a pedirle a la Corte Suprema que reestudie? ¿La ley corta puede modificar en algo para que la Corte Suprema vuelva a fallar? Explíqueme usted cómo, porque si ese es el cálculo, los cálculos dan lo que dan. No son arbitrarios los cálculos, me imagino. A ver, ¿cómo podría solucionarse eso?
Hay matices en relación a las alternativas de cálculo. Yo entiendo que el cálculo que está haciendo o que se está suponiendo es un cálculo rígido, de acuerdo a un tenor literal del fallo, de acuerdo a una interpretación. Yo sé que hay otras propuestas sobre la mesa respecto a distintas interpretaciones que morigerarían el monto global.
¿Por dónde? ¿Por dónde podría rebajarse? Si es como que el presupuesto, como un presupuesto que uno hace. ¿Por dónde bajo? Tengo apertura a fin de mes. ¿Por dónde bajo? Mira, estoy haciendo esto, ya. Esto es imprescindible, esto es prescindible. ¿En qué se podría bajar ese 1.400 millones de dólares?
Ese monto de evolución, una de las interpretaciones posibles es que la implementación de la nueva tabla se haga en forma gradual, es decir, no para toda la cartera, se hace en un periodo para toda la cartera, pero inicialmente se va haciendo por grupos. Hay una parte del texto de la sentencia que habla del ingreso y salida de cargas. Esto es bien técnico, ¿eh? pero voy a tratar de que se entienda. Y que esa modificación del plan se haga solamente una vez que se produzca un ingreso o una salida de nuevas cargas. Y ahí se produce una cierta disminución del valor global, lo voy a dejar así. Pero es una interpretación posible, pero yo creo que el gobierno ya tiene absolutamente definido cuál va a ser la interpretación, y va a ser la interpretación literal, es decir, voy a tomar la nueva tabla, voy a tomar la totalidad de los planes de salud, y a quien le dé una diferencia a favor, esa se va a calcular y se va a reintegrar. Claro. En este contexto, una alternativa posible sería primero partir por pedir un plazo superior a la Corte Suprema que le permita a la superintendencia una aplicación gradual en el futuro. En segundo lugar, por vía legislativa, permitir que se ajuste el precio base hacia el futuro. Y lo otro, tratar de resolver la superintendencia los 90.000, 100.000 reclamos que tiene pendientes por precio GES, para dar estabilidad a eso y también señalar la pauta técnica a la Corte Suprema para que resuelva también en un sentido similar. Porque ¿qué ha pasado ahora? Todos estos fallos de la Suprema han salido antes que el criterio técnico de la Superintendencia de Salud. Creo que quien tiene la capacidad, la expertise para resolver es primero la Superintendencia y poder dar los elementos a la Corte. Eso no pasó en los dos fallos anteriores que han tenido aplicación en general.
Patricio, para entender bien, entonces usted está sugiriendo que el problema, además del reembolso, está sobre todo en la posibilidad que tengan las ISAPRE de aumentar los precios de sus planes para poder hacer sustentable el modelo, el sistema.
Sí, esto es un cúmulo de medidas. Esa es una, porque necesitamos sacar el corto plazo, porque lo que va a pasar, si se fija un plazo hipotético de 24 meses, es decir, se le dijo a la ISAPRE, usted en 24 meses va a dejar de funcionar. No tiene ninguna posibilidad de seguir funcionando. Entonces, lo que hay que hacer en este tiempo intermedio es, por reformas legislativas, dar esa estabilidad financiera y junto a otros elementos que se han hablado, como por ejemplo, cambios en los mecanismos de pago entre prestadores e ISAPRES, impedir el reparto de utilidad y una serie de otras cosas de medidas que se pueden acompañar a eso. pero es necesario dar esa estabilidad. De lo contrario, ¿qué vamos a tener estos meses? Vamos a tener un detrimento mayor aún de los servicios de la ISAPRE. No va a ser una muerte de un domingo para un lunes, va a ser un detrimento en los tiempos de pago, en el tiempo de los reembolsos que ya está ocurriendo, en las tasas de rechazo de licencias médicas, las tasas de disminución, despido, cierre de sucursales, etcétera. Por lo tanto, eso debería ir ocurriendo en los próximos meses.
¿Usted cree que, porque leo sus palabras, tanto las que leí en la prensa como las que escucho ahora, que el gobierno de alguna manera quiere ganar tiempo para fortalecer las ISAPRES? ¿Usted lee entonces...
FONASA,
dícese, gracias. Para fortalecer FONASA. ¿Usted cree entonces que eso lleva implícito el que dan por desechada un poco la salud privada y que dan y que su aspiración es que llegue el 100% de los chilenos y las chilenas a FONASA, más allá que después puedan tomar un seguro complementario?
Sí, hay una serie de señales que van en ese sentido, porque recordemos que primero el programa del presidente Boric lo señala expresamente, o sea, la creación de un Fondo Universal de Salud. Posteriormente se jugaron la totalidad de las fichas del gobierno, la nueva constitución, la que fue rechazada, etcétera, pero a los días siguientes el director de FONASA dice las ISAPRES van a terminar. Luego se encontraron con esta situación de crisis, donde claramente el término no puede ser abrupto, pero todas las señales siguen en el mismo sentido y yo creo que hay un convencimiento en relación a que la mejor forma de administrar y de tener un sistema de salud en Chile es a través de lo público. Yo creo que hay un tema de convicción que es difícil abandonar.
Ahora la pregunta... Hay un tema ahí, porque hay un tema... Entendiendo que hay un tema ideológico, obviamente, y de visión del Estado y de la sociedad, que obviamente tiene una importancia. Si uno ve en términos prácticos del día a día, o sea, ¿por qué creería el gobierno que puede ser bueno que toda la gente de las ISAPRES migre a FONASA si hoy en día las ISAPRES están perdiendo plata? O sea, tampoco que a ellos les va a llegar un vendaval de plata que va a ser además sostenible el sistema de FONASA, que ya también está con bastantes problemas económicos, más incluso que el de las ISAPRES.
Sí, yo acá no quiero ser tan simplista y decir simplemente que es algo ideológico, es como que por mi ideología yo quiero resolver así. No, hay experiencias en el mundo en las cuales el seguro único público tiene una serie de beneficios. Incluso yo tampoco estaría tan contrario a algo así. Pero lo que yo quiero decir en este punto es que eso es bueno, y es bueno migrar a otro sistema de salud cuando yo tengo las condiciones para hacerlo. Y hoy día las condiciones de nuestro sistema sanitario, público en primer lugar, con problemas de financiamiento, listas de espera, gobernanza, porque aquí como que se nos ha olvidado lo que está pasando en el sistema público, no están dadas estas condiciones. Vamos a las condiciones país, porque ¿qué pasa? Tenemos un sistema público desfinanciado. La única manera que esta cosa funcione bien es aumentando los impuestos para poder seguir financiando. Si solamente del presupuesto del FONASA, solamente el 25% es financiado con el 7% de las cotizaciones de las personas. El 75% restante son impuestos. Por ende, yo tengo que preparar un sistema público, no solamente el FONASA. El FONASA es el seguro. Lo que tengo que preparar es también toda mi provisión de servicios sanitarios para poder asumir una migración eventual.
¿Sí? El presupuesto de FONASA, 25% con el aporte del 7% de sus afiliados y el 75% impuesto, lo entendí, ¿no?
Eso,
¿sí? ¿Y qué porcentaje del presupuesto se va al pago de licencias?
Más del 35% actualmente.
¿52% no era? Yo había leído.
No. O sea, ha tenido pic, pero en promedio el 35% ha llegado en época de pandemia, alcanzó más, pero en promedio no podría decir que en un año normal o digamos,
antes
el incremento incluso está llegando más del 35%. Lo mismo pasa en ISAPRES.
O sea, más de lo que pagan todos los afiliados con su 7% se va a licencia.
Ahí tenemos un tremendo problema que también es importante. Yo digo, son muchos los problemas que hoy día hay estructurales en nuestro sistema sanitario para solamente centrarse en este tema de ISAPRE y aprovechar esta contingencia para poder, forzar esta migración a un fondo único que es finalmente el FONASA. Entonces, por ahora, hay que esperar la discusión parlamentaria, esperemos que las indicaciones... Yo siento ayer un poco de las palabras de los parlamentarios como que se la compraron muy fácil. Yo creo que hay varias preguntas que hay que hacer en relación al monto, en relación a qué va a pasar con los prestadores, qué garantías tienen y una serie de otras cosas que me imagino que en la discusión parlamentaria se van a poder responder de mejor forma.
Patricio Fernández, ex superintendente de salud, muchísimas gracias por atender el llamado de Duna. Que esté bien.
Gracias, Patricio.
Que esté muy bien.
Hasta luego.
Chao. Hacemos una pausa.